yo, ahí está. Hoy sí, buenos días. Disculpen, es que a veces uno anda platicando y los hermanos lo escuchan a uno y ustedes saben, ¿verdad? Entonces, qué bueno estar reunidos en esta mañana. Mi nombre es Otto Lemus y sé que algunos de ustedes ya los he conocido, pero como Abby dio la bienvenida a cada uno, si esta es su primera vez con nosotros, qué gusto tenerlos aquí. Mira alrededor, mira alrededor, mire qué buen grupo de gente tenemos, ¿sí? Dile a la persona que tiene a su lado, qué bueno verte. Y si no tiene a nadie enfrente, qué bueno verla, ¿verdad? Voltea ahí, por favor, démonos la bienvenida. Qué bueno estar aquí reunidos. Me encanta ver de tantos lugares y vernos en este lugar. Estamos en el libro de Hechos, así que si usted tiene su Biblia, por favor vaya conmigo al libro de Hechos. Hoy vamos a estar viendo el capítulo número 2. Y este es una porción de la Escritura que es muy importante para nosotros, iglesia. Y vamos a estar viendo hoy lo más que podamos. Yo le invito a que usted en casa pueda pegarle una repasadita, decimos, ¿verdad? Dele una lectura en casa. Hoy vamos a estar viendo algunos de los aspectos más importantes del libro, que todo esto lo es. Este capítulo da la enseñanza acerca del nacimiento de la iglesia. Así que espero que esté emocionado por lo que el Señor está haciendo y por lo que va a hacer, y preparémonos. ¿Estamos listos? Vamos, ¿estamos listos? Yo sé que ayer no fue el mejor día para los Aggies, ¿sí? Pero vienen días mejores, ¿ok? Vienen días mejores. Ok, como ustedes saben, a lo largo de la historia de la humanidad han habido instantes en los que hay un acontecimiento que marca el rumbo de la historia, ¿sí? Y a los últimos 100 años ha habido un desarrollo increíble y nosotros hemos podido disfrutar diferentes cosas que han sido creadas y que ahora nosotros podemos utilizar para nuestro beneficio y para hacernos la vida más fácil, ¿verdad? A mí me encanta explorar, aquí tengo a un experto en eso. A mí me encanta como explorar la inteligencia artificial, ¿sí? Y yo le pedí a la inteligencia artificial, porque pues últimamente he estado haciendo eso por derechos de autor, etcétera, ustedes saben, que me ayudara a crear algunos de los inventos que se han hecho en los últimos 100 años. Y me creó esto, no es perfecto, qué bueno, ¿verdad? Porque no tiene que ser perfecto. Pero algunas de las eras que han sucedido en los últimos 100 años empiezan en 1900 con la era de la industrialización y la era de la movilidad. Entonces es creado el automóvil y ustedes ahora han visto que hay tantas marcas y todo, pero en su momento, cuando se crea el primer automóvil, era una novedad, ¿sí? En los 1940s entra la era de la comunicación y del entretenimiento de masas con la televisión. Y ahora todos tenemos nuestros teléfonos, ya no tenemos que andar, si se mueven de casa, ya no tenemos que mover aquella televisión que necesitaba, ya mero que como que era el arca del pacto, ¿verdad? Que había que llevarla entre varios, ¿verdad? No, sino que ya las teles es más fácil, mijo, cuidado, no, solo ponerla bien y vámonos, ¿verdad? Entra la era de la computación en los 60s a los 80 y empezamos a ver las primeras ideas de lo que son las computadoras. Computadoras que llenaban todo el cuarto y que digitalizaban cosas, ¿verdad? Entonces inicia eso. Ya en los 80s entra el internet y la telefonía móvil, ¿sí? Mi primer teléfono, yo no sé cuál fue su primer teléfono, pero mi primer teléfono fue una herencia de mi papá. Él tenía en aquel tiempo, antes tenían beepers. Ustedes saben qué es eso, ¿verdad? Los beepers, eso. Y le entraba a uno un mensaje y todo. Yo quería un beeper, yo quiero ser cool. Y antes había uno grandote y después salió uno chiquitío, ¿verdad? Entonces, el primer teléfono que mi papá ya cambia, o que ya dice él, ya este ya no lo voy a usar, era el Nokia. Y ustedes saben el Nokia ese que es grande, ¿verdad? Que la batería duraba como 400 años. Y que si se te caía el piso, o sea, se iba a quebrar, ¿verdad? El teléfono no le pasaba nada, pero el piso ibas a tener problemas, ¿verdad? Y él tuvo el primer teléfono que era así de abrir, el Motorola StarTAC. ¿Se acuerdan de ese? ¿verdad? El Motorola Startup abría así y entonces sacaba una antenita y tú eras... Y yo decía, yo quiero eso. Y yo recuerdo eso ahorita, en los 2000 a 2010 entra el iPhone, ¿verdad? Algunos, y los teléfonos inteligentes. Y en esta época estamos en la de la digitalización y de la inteligencia artificial o el internet de las cosas. Usted puede revisar si su gato está vivo, si se va de viaje puede revisar si su gato está vivo, si los perritos no han quemado la casa o se han comido media cocina, y ya tenemos ese acceso. Usted puede abrir su garage desde su casa, puede chequear cosas, si alguien toca el timbre. El tiempo ha cambiado, pero vayamos un poquito antes. ¿Recuerdan cuando las cosas iban saliendo? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando salieron los primeros teléfonos que eran de pantalla, de tocar, yo decía, yo quiero uno de esos. Nosotros somos de Guatemala, entonces las cosas tardaban un poquitón más en llegar y eran más caras. Entonces yo siempre estaba como, yo quiero eso. Y mi primer iPhone fue el iPhone 4. Y yo estaba tan emocionado por tenerlo que tenía el iPhone, pero no tenía para hacer las llamadas, ¿me entienden? No me daba, pero tenía un iPhone. Ese momento de expectativa de yo quiero este tipo de carro, de quiero esto nuevo que está saliendo, eso es algo que siempre ha existido en nuestras vidas. Pero hubo un instante en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia, que iba a marcar el rumbo de nosotros como iglesia. Y de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del día de Pentecostés. Si usted puede acompañarme en su Biblia, acompáñeme al libro de Hechos, y hoy vamos a estar viendo aproximadamente del versículo 1 al 39. Y si usted ya lo tiene, diga amén conmigo y vamos a leerlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo dice la que dice su versión? Unánimes. Las versiones que dicen juntos. La armonía en un mismo lugar. Vamos a poner pausa ahí. Esta palabra, unánimes, ¿sí? Cuando nosotros vemos esta palabra, el origen viene del griego homotimadón, algo así, que significa que los discípulos estaban unidos en corazón, mente y propósito. Y estaban completamente comprometidos a esperar la promesa del Espíritu Santo, tal como Jesús les había instruido. Si usted estuvo aquí la semana pasada, hablamos acerca de que Jesús asciende al cielo, pero venía un tiempo en donde la iglesia ahora se quedaba sin esa persona físicamente que estaba para dar guianza, para ayudarlos, para guiar, donde podían seguir, donde escuchaban la palabra. Y ahora están esperando esa promesa que les ha sido dada. Todos los que, ¿cuántos son estudiantes de universidad aquí? O estudiantes de high school, todos los que son estudiantes, ¿sí? Levanten su mano así, así. Ah, ok, están bien. Ustedes saben que una de las incertidumbres que hay es el siguiente paso cuando sales de la universidad. ¿Qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Recibes toda la teoría, que es muy buena, pero ahora, ¿cómo la voy a aplicar? Los discípulos habían recibido, habían visto a Jesús, pero ahora les tocaba a ellos, para referencia de Samuel, que es su cumpleaños hoy, por cierto, lo pueden felicitar, ¿verdad? Para referencia, ahora a ellos les tocaba batear. Y también de Arianta, ahí está, ¿verdad? Como buenos cubanos peloteros. Les tocaba ahora a ellos entrar en la jugada, les tocaba, ¿sí? Esta palabra, Este instante, este concepto es, ellos estaban ahí esperando. Ahora, hermanos, la razón por la que ellos estaban esperando, y eso quiero invitarlo a que nosotros tengamos siempre en mente, es porque también había una necesidad de ser llenos. Había una necesidad de recibir. Había una necesidad de saber qué iba a marcar el rumbo. Pero para hacer eso tenemos que saber que hay una necesidad en nuestra vida. Ahora les pregunto, ¿cuántos de nosotros necesitamos más del Señor? Ven, yo necesito más del Señor, necesitamos más del Señor. Y los discípulos estaban juntos. Quiero que recuerde esa palabra unánimes, porque vamos a regresar a ella al final de nuestro tiempo juntos. Vamos bien. Este momento es crucial. Regresemos al libro de Hechos. De repente, dice el versículo 2, Yo tengo la versión Biblia de las Américas. Vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, como les decía al inicio, yo estaba preguntándole a la inteligencia artificial, ¿cómo es que se vería este momento de la Biblia? Y por favor, la semana pasada yo hice una corrección, había puesto una S más y decía Espíritu Santos, pero solo hay uno, ¿verdad? Pero eso fue lo que la descripción que yo hice me salió, ¿verdad? Es así como, pues, así salió. Eso es lo que me tiró la inteligencia artificial. Y ustedes pueden ver ahí como el esplendor y todo lo que había. Yo creo que no fue, bueno, no sé, pues, tendríamos que ver, pero yo creo que esto solo es una ilustración de cómo, pero dice la palabra, ¿sí? Que el Espíritu Santo llegó de una manera que era prácticamente imparable, violenta, ráfaga de viento impetuoso, dice. Ahora, yo no sé ustedes, pero uno de los momentos que a mí más me gusta, ¿cuántos han estado en un partido de fútbol de los Aggies? ¿Sí? ¿Sí? Sin pena, hermanos, vamos a salir adelante, ¿ok? Yo no sé si ustedes han estado en un partido de fútbol, pero el momento de la expectativa, cuando están todos así, ¡ay! Ustedes saben, la bulla y todo, es cuando el equipo va a salir. Ese momento donde entra la música, yeah, ahora no me acuerdo hasta la canción, ¿verdad? Pero entra la canción y de repente empieza fuego y todo. Ese momento de entrada es bien emocionante. Aunque a veces sabemos lo que va a pasar. Con el Espíritu Santo el resultado era diferente, ¿sí? Ese momento en donde el Espíritu entra iba a marcar un punto de partida que era el nacimiento de la iglesia. Ahora, hermanos, en la Escritura nosotros podemos ver que dice que el Espíritu se posa y da diferentes lenguajes a cada persona. Y vaya leyendo ahí conmigo, vaya leyendo en el capítulo 2. Pero cuando pasa eso, lo que sucede es que personas que están afuera empiezan a escuchar el lenguaje de sus naciones. Había un lenguaje en común, pero empiezan a escuchar los diferentes lenguajes. Y esto llama la atención, porque este momento que está sucediendo ahí puede ser escuchado de diferentes maneras en diferentes lenguajes. Y lo que pasa es que llama la atención y la gente viene y empieza a observar. Este momento es un momento en donde el Espíritu empieza a llenar la vida de los discípulos. Y si ustedes pueden recordar en Génesis 11, versículo 9, si recuerdan la historia de la Torre de Babel, ¿sí? ¿Cuántos recuerdan esa historia? El hombre quería construir algo y el Señor trae los diferentes idiomas para dispersar a la gente. Ese fue un instante que podemos ver en Génesis 11. Pero en esta parte, en el Nuevo Testamento, el Señor da los lenguajes para unificar a la gente. A mí eso me parece algo en donde el Señor va cumpliendo cosas, ¿sí? Nos trae juntos, trae un momento en donde el Evangelio se está compartiendo en diferentes idiomas y la gente es llamada hacia eso. Versículo 9 dice, porque fue llamada Babel porque ahí confundió el Señor a toda la lengua de toda la tierra y ahí se dispersó, pero este momento trae unidad. Ahora, cuando esto sucede, llega un momento en donde se quiere desacreditar el trabajo que está ocurriendo en ese lugar por medio del Espíritu Santo. Aquí solo vamos a remarcar, ¿sí? Estaban sentados, versículo 13, les aparecieron lenguas de fuego repartiéndose, se posaron en cada uno, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando empieza a haber un momento en donde se empieza la gente a decir, no, es que estos están ebrios, ¿sí? Estos han tomado mucho vino. En ese momento, después que el Espíritu Santo empodera, viene un momento que es crucial para cada uno de nosotros, hermano. Pedro, al escuchar esto, si usted me acompaña ahí en Hechos, en el versículo 14 dice, que entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les declaró, quiero que hagamos pausa ahí. Pedro está escuchando que hay personas que están dudando de lo que está ocurriendo aquí. Y hermanos, en nuestra vida va a haber momentos en donde tenemos que ser como Pedro. Pero escúcheme bien, cuando nosotros escuchamos muchas veces ese tipo de comentarios, podemos tomar un paso atrás, nos puede dar temor. Pero Pedro estaba siendo lleno del Espíritu Santo, estaban pasando cosas, el Espíritu Santo está llegando, está creando identidad y propósito en la iglesia, y asimismo está presente en cada uno de nosotros, ya sea individualmente o en los lugares en donde estemos. Y Pedro está en un punto en donde las cosas van a cambiar, porque él, de ser testigo, de ver que el Espíritu Santo está llegando y está validando un momento, ese momento es un momento que valida lo que el Evangelio es, trae claridad. Y cuando nosotros vemos más adelante en ese versículo 14, dice que él se puso de pie, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Ahora, hermanos, esto fue un cambio radical en la vida de Pedro. Recordémonos, él venía de ser alguien que había negado al Señor. Él venía de ser alguien que, en su, identificándose a sí mismo, él, cualquier acusación hubiera podido venir y él decir: yo no soy digno de esto. Pero porque en ese momento estaba siendo lleno del Espíritu Santo, él se pone de pie y empieza a predicar. Él se convierte en un heraldo, alguien que proclama, alguien que está en un punto de enseñar a otros de quién es Jesús. Y de nuevo, en nuestra vida van a haber instantes en donde a nosotros nos va a tocar proclamar a otros quién es Jesús. Y tenemos, hermanos, que ser llenos del Espíritu Santo para poder hacer esto. Él alza la voz, y eso era algo que era un cambio radical, ya lo dije, pero él también defiende la verdad. Había gente ahí que se estaba burlando del Evangelio, que estaba diciendo: es que estos están ebrios, estos, o sea, trataban de ya quitar la atención de lo que estaba pasando. Ahora, cuando él se pone de pie, podemos ver en la palabra que lo que está sucediendo con las lenguas se detiene. Y esto podemos ver que es el Espíritu Santo dando un momento, dando una señal a aquellos que no eran discípulos para que escucharan el Evangelio, pero ahora él los trae a todos de nuevo y los enfoca para que escuchen en un lenguaje en común el mensaje del Evangelio. Hermanos, el Evangelio no es para discutir. Claro, podemos defender el Evangelio, pero no es para hacer sentir a otros de menos o hacerlos sentir de alguna manera que son inferiores. El Evangelio es para apuntar a Cristo Jesús y que el Espíritu Santo alumbre los corazones de otras personas para que Él traiga el convencimiento. Nuestra única tarea es, al ser llenos del Espíritu Santo, apuntar a la gente a Jesús, en donde estemos. Y él está pasando por este momento. Si ustedes ven en el versículo 14, él, al alzar la voz y empezar a defender, él trae a memoria las profecías que ya han sido habladas. Podemos ver que en ese sermón de Pedro, él empieza a enfocar a la gente en la Biblia. Y esto es importante, hermanos, porque Pedro había tenido experiencia de vida en donde él ya había estudiado la palabra, en donde él había pasado tiempo con Jesús. No creo que él se haya levantado esa mañana diciendo: bueno, en caso que hoy venga el Espíritu Santo, vamos a preparar un sermón, ¿verdad? No voy a ir al juego de los no sé qué juego habría en ese tiempo, ¿verdad? Pero no voy a ir a esto porque voy a prepararme. No, la palabra habitaba en su corazón, él sabía la palabra. Y es por eso que los invitamos a que usted forme parte de los estudios bíblicos, no para que llenen un grupo nada más y nos sintamos bien que estamos leyendo, sino porque va a haber un instante en nuestra vida en donde la palabra que estamos estudiando, el Espíritu Santo la va a usar para traer la verdad a otros. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros solamente somos un instrumento para traer la palabra, para apuntar a Jesús a la gente. Y eso es lo que empieza a ocurrir. A mí me encanta que él usa Salmo 16, versículos del 8 al 11. Dice: al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues no te abandonarás, tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás ver a tu santo corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Él empieza a traer palabra. Él empieza a apuntar a la gente que estaba alrededor hacia la palabra que ellos conocían. Un punto importante que no quiero que se me olvide es algo que causó asombro de por qué la gente estaba hablando en diferentes idiomas. Ellos dicen: ese idioma es el mío. Es porque ellos eran gentiles, eran de la provincia, eran galileos. Y el galileo era una persona que era tomada como no letrada, como una persona que no estudiaba. Entonces causó asombro que personas que no eran conocidas por ser elocuentes en otros idiomas pudieran articular tan bien los idiomas. Era el Señor que estaba siendo fiel y usando a quien Él quisiera. Es que el Espíritu Santo, cuando nosotros nos disponemos y estamos juntos y enfocados en buscarlo a Él, Él nos va a usar, tengamos o no las aptitudes. No depende de nosotros, depende de que a Él le nace usarnos. Qué bendición, amén. Es una bendición eso. Después, más adelante, hay una promesa a David en 2 de Samuel 7, 12, 13 que se cumple. Cuando tus días se cumplen y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará su casa a mi nombre y yo estableceré el reino, el trono de su reino para siempre. El Señor continúa apuntando por medio de Pedro a esas promesas y validando ese instante que iba a traer el nacimiento de la iglesia. Hermanos, todo esto, todas estas acciones, lo que el Espíritu está usando, está haciendo ahí es, si Él viene en un instante en donde entra como un trueno, pero luego Él prepara a Pedro, lo utiliza para que Cristo sea exaltado. El Evangelio es proclamado y quiero que nosotros siempre recordemos esto. Todo lo que nosotros recibamos es para que Jesús sea exaltado. Los 500 brisket que se hicieron hace un par de semanas para que más jóvenes internacionales vinieran y pasaran un buen tiempo es para que ellos conozcan a Jesús. Todo lo que nosotros hacemos, el Ministerio de Estudiantes Universitarios, que si tú eres de Texas A&M te invitamos a que tú te conectes, que si tú estás conectado a destino, hazlo. Pero todo va a apuntar a Jesús. Nuestra vida tiene que apuntar a Jesús y que sea una proclamación del Evangelio. Lo que a mí me parece increíble es que el Señor utiliza ese instante para unificar. No es para que Pedro solamente sea conocido como un gran predicador, sino que al apuntar a Jesús, Él trae un momento en donde enfoca a los demás en acercarse a Él. Vámonos. Este es un spoiler, si es casi el final, pero si usted puede ir conmigo al 32 y 36, 32 al 36. Aquí está hablando acerca de quién era Jesús. Él no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. En el versículo 32, Jesús resucitó. Dios, lo cual entregó a nosotros como somos testigos. Él está exaltado, está uniendo con las promesas, ¿sí? Y está hablando en el 35 que va a poner a los enemigos por estrado de sus pies. Cuando el Evangelio es traído y permitimos que el Espíritu Santo traiga esa verdad a la vida de las personas, nosotros podemos ver que solamente va a haber un efecto en la vida de la gente. No va a haber nada más que ellos se pregunten, ¿qué tengo que hacer? Hermanos, cada uno de los que estamos acá, en las siguientes semanas, en los siguientes días, vamos a tener la oportunidad de apuntar gente a Jesús. Que cuando ellos hagan esta pregunta, nosotros solamente dependamos en el Espíritu Santo para apuntar a la gente al único que puede salvar. ¿Qué haremos? El mensaje es predicado y la palabra que utiliza esta versión es compungidos de corazón. No es solamente un instante en donde el corazón se ablanda, sino que hay un momento en el que el Espíritu prepara la vida de las personas para que el Evangelio sea recibido. En los siguientes versículos dice, arrepentíos, les dice Pedro. Pedro presenta el Evangelio. Nosotros necesitamos presentar el Evangelio a otros. No temamos en ofrecer el pan de vida a aquellos que tienen hambre. ¿Qué haremos? Arrepentíos, les dice él. Y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados. La semana pasada tuvimos bautizos. Y esa es una proclamación, es un decir, yo decido seguir a Cristo. Es una declaración pública. Qué valientes aquellos que deciden hacerlo. Porque ya no solamente se trata de yo soy un cristiano en donde estoy nada más. Que el mundo sepa que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Volviendo a lo que está en Hechos, el efecto que más me impresiona a mí es el hecho que había gente que estaba afuera, que había escuchado el Evangelio, viene y está asombrada, escucha el mensaje de Pedro. Pero en este día, en este instante, son añadidas a la iglesia alrededor de 3,000 personas. Se añadieron aquel día como 3,000 almas. Pero no solamente se añadieron a la iglesia y ahora estaban en un lugar en donde podían reunirse y pasar tiempo juntos. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Familia, sin el Espíritu Santo, esto solo es un club social. Sin el Espíritu Santo, sin nosotros buscando perseverar en esto, solamente somos un edificio con programas para sus niños, para los jóvenes y para los adultos. ¿Y saben qué? Nos falta un montón. Entonces hay otros lugares que lo van a hacer mejor. Pero como estamos buscando del Señor y permitimos que el Espíritu Santo habite en nosotros, este es el lugar en donde tenemos que estar. Y perseveramos juntos. Puede decirle a la persona que tiene al lado, perseveremos. Vamos, ahí un poquito. Perseveremos. Tenemos que perseverar. Tenemos que continuar. Voy a invitar al grupo de alabanza a que venga. Y quiero compartir esto que a mí me bendijo mucho. En la tradición judía se dice que este día de Pentecostés conmemora la ley, la entrega de la ley a Israel, conocida como el Man Matan Torah. Si usted sabe hebreo, disculpe. O la temporada de la entrega de la ley. En el Antiguo Testamento, Pentecostés marcó la recepción de la ley. Israel recibe la ley. En el Nuevo Testamento marca la recepción por la iglesia de la plenitud del Espíritu Santo, del Espíritu de gracia. A mí me encanta cómo el Señor cumple sus promesas. El discurso de Pedro apunta a la profecía que se está cumpliendo enfrente de ellos. El Espíritu Santo hoy nos recuerda la palabra y promesas que se van a cumplir en nuestra vida. Que yo y mi casa serviremos a Jehová. Que si lo buscamos de todo corazón, invocamos su nombre. Hermanos, En nuestra vida van a haber momentos en el que seguir al Señor, proclamar el Evangelio, puede traer temor. Pero déjeme decirle, no hay nada mejor que habitar juntos en armonía delante del Señor. ¿Y saben qué es lo más bello? Es que el Señor no solamente nos da al Espíritu Santo, pero nos da al cuerpo. Nos da a las personas que tenemos a la par nuestra. No estamos solos. Nos tenemos el uno al otro. Más adelante, en ese versículo 42. En ese versículo 42 nos dice: se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, comunión y el partimiento del pan y la oración. Qué bendición es poder compartir con las personas que el Señor ha puesto alrededor acerca de nuestro Salvador. Yo le quiero hacer una invitación, y para algunos quizás sea un desafío. Al terminar nuestro servicio, acérquese a alguien que no conozca. Busque conocerlo. Pregúntele, tal vez, y tal vez ese sea su caso. Usted ha estado aquí por 3 años y alguien le va a preguntar: ¿y es tu primera vez que estás aquí? Lejos de desanimarnos, los invito a que busquemos hacer comunión. Hey, metámonos al estudio bíblico juntos. Vamos a echarnos unas pupusas al terminar el servicio. Busquemos tener comunión, porque esto que nos ha dado el Señor es precioso. Y en este momento en el que fueron añadidos, dice que fueron añadidos 3,000 a la iglesia. O sea, fueron añadidos. Eso quiere decir que tenían mucho trabajo que hacer: conocer, compartir, hacerlo. Y la otra semana vamos a ver aún más profundo cómo es que fue ese compartir. Pero por hoy yo quiero invitarlo: ¿a quién tiene usted alrededor de usted que ha estado escuchando el Evangelio, pero que ahora usted se lo tiene que proclamar? Que yo no sé toda la Biblia, hermano. Es que tiene al Espíritu Santo. Preparémonos y que Él nos use. Amén. Quiero invitarlo a que tomemos hoy la mesa del Señor. Si usted no tiene una copa, puede levantar su mano. Queremos asegurarnos que todos tengan una. Allá tengo algunas manitas levantadas. Yo dejé unas ahí. Alguien que no tenga, levante su mano y muévala ahí, ahí. Levante su manita, ¿ok? En lo que les doy un par de minutos para que todos tengan. Tuve un momento para reflexionar. La promesa ya se nos ha sido dada. La promesa se está para cumplirse en nuestras vidas. El más grande regalo, que es Cristo Jesús, está para nosotros. El Espíritu Santo está para habitar en nuestros corazones. Si usted no ha hecho la decisión de rendir su vida a Cristo, yo quiero invitarlo a que usted por un momento reflexione. El momento de Pentecostés crea un momento donde ellos están expectantes, pero también identifica que hay una necesidad de dirección. Si este es su caso, usted necesita más dirección en su vida. Yo quiero invitarlo a que usted pueda entregarle su vida a Cristo Jesús y que usted disponga todo lo que usted es para seguirle al Señor. Y si ese es su caso, queremos orar por usted. Y levante su mano si usted quiere recibir al Señor. Sé que esto tal vez sea como: hola, yo no quiero levantar mi mano. Pero si usted quiere recibir al Señor, levante su mano. Ya veo algunas manitas levantadas. Pero por un momento enfoquémonos ahora en todos juntos, unánimes, solamente en un mismo mente, corazón, propósito. El Señor nos tiene aquí. Y dice esto: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan. Usted tiene ahí sus elementos, puede abrirlos. por un momento podemos darle gracias al Señor porque lo tenemos a Él. Ahí usted, por un instante, si quiere hacerlo en familia, hágalo en familia, pero por un momento dele gracias al Señor. Si quizás la gratitud no tiene todo el sentido, nosotros queremos orar por usted para que experimente más al Señor. Dice, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Dele gracias al Señor por quien Él es, y comamos juntos del pan. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto cuantas veces la bebás en memoria de mí. Bebamos juntos de la copa que representa la sangre. Permítame orar por usted. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos, de ser tu iglesia. ¿Puedo pedirle algo? Puede ponerse de pie ahí en su lugar. Y por un momento, si usted está con su familia o con amigos, puede solamente acercarse a la persona que está a su lado y dar gracias por esa persona. Quizás esa persona ha traído palabra a su vida. Quizás esa persona lo invitó hoy a estar aquí y aquí estamos juntos. Podemos decirle al Señor: Padre, gracias por la vida de la persona que está a la par mía. Gracias porque juntos somos tu cuerpo, Señor. Podemos decirle juntos al Señor: queremos más de ti. Y úsanos para tu gloria. Señor, gracias por la comunión que podemos tener por medio del Espíritu Santo, Señor. Y te damos gracias por esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de dificultades. Y Señor, que tú nos uses con tu poder y para tu gloria. Y que en esta tarde ya, Señor, que podamos cantar y salir de aquí, Señor, sabiendo que tú nos has dado el poder para poder proclamar el Evangelio a toda criatura. En el nombre de Jesús oramos.